Bueno, vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos y para aprender más sobre ti y sobre su libro. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta epístola de Romanos, especialmente capítulo 8. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecho y dado por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre Romanos. Y hoy vamos a comenzar con capítulo 8. Entonces vamos ahí. Romanos 8. Romanos 8. Y lo que vamos a ver en este capítulo es básicamente la manera en que podemos tener una vida cristiana llena de victoria contra el poder del pecado, cuando estamos aquí caminando en este mundo impío. ¿Okay? Entonces ahora Pablo va a básicamente concluir todo explicando la manera en que podemos vivir para Dios. Entonces, Romanos 8. Romanos 8 y versículo 1 dice: Así que ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, estos dos versículos parecen muy importantes. Pero lo que quiero que vemos primero es que versículo 1 comienza con así que. ¿Sí ve? Frase de transición otra vez. Así que ahora, ¿refiriendo a qué? Bueno, Romanos 7 y versículo 25 dice: Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con el Espíritu sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, él dice después de eso: Sabiendo eso, entiendo que no hay condenación para los que andan en el Espíritu, porque cuando andas en el Espíritu, estás sirviendo a Dios por medio de su Espíritu, ¿sí ve? Y lo que pasa a veces es que estamos aquí leyendo todo esto, aprendiendo cosas en la Santa Biblia, como es un libro de texto que recibes en universidad, y a veces olvides que es realmente una epístola, que tiene flujo, tiene continuación, tiene contexto, ¿sí ve? Tenemos que entender que Pablo es una persona escribiendo a personas sobre la persona de personas que se llama Jesús. ¿Ah? La Biblia se revela a Dios, no las cosas de Dios. Sí, cosas están ahí, pero la cosa principal es la relación entre personas. Okay. Yo tengo aquí la 60. La 60 es muy rara porque tiene aquí, dice en versículo 1, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y pone el resto del versículo en braques, como en paréntesis, y dice los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero todo eso en los braques dice que esto no está en los manuscritos antiguos o algo así. Entonces, ¿ya? Según la 60, no sabemos si esa frase está en la Biblia o no. Pero la Santa Biblia sabe que está en la Biblia y por eso está ahí. ¿Sí ve? No hay cuestiones, no hay preguntas, nada así. Y es por pensando así que hay muchos cristianos carnales que andan en este mundo diciendo, yo no tengo condenación, entonces yo puedo hacer lo que quiero. Yo puedo andar conforme a la carne, no importa. No tengo condenación. ¿Sí ve? La vida que lees te afecta. Debe ser la santa vida y no una vida falsa. Pero bueno, eso es extra crédito. Siguen. Hablando de esta frase, okay, en versículo 1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces parece, okay, que hay condenación. Esa 60 es incorrecto. Eso existe. Hay condenación. Pero la cuestión es de quién, ¿cierto? Porque sabemos que no estamos debajo de la condenación de Dios, porque somos salvos. Ya estamos en la luz, recibimos a Cristo. Entonces esa es la pregunta. Bueno, esos mismos tres enemigos que teníamos antes, esos tres pueden condenarnos. Comenzando con su propia carne. ¿Okay? Con su propia carne. Vamos a 1 de Corintios 11. 1 de Corintios 11. Por eso dice que no puedes andar según su carne, no puedes andar conforme a la carne, porque si lo haces, recibes condenación. ¿Sí va? Un ejemplo, 1 de Corintios 11 y versículo 19. La Biblia dice, porque es menester que también haya entre vosotros herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Y para que sepas, en Gálatas 5, en esos versículos, no vamos a leerlo en este momento, pero en Gálatas 5 tiene una lista de las obras de la carne. Y una de esas obras, okay, es herejía. ¿Sí, va? Entonces, en este contexto estamos hablando de la carne. Siguiendo, versículo 29. Sabemos que este contexto habla de la Santa Cena, ¿cierto? Y 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, condenación come y bebe para sí. Sí, muy claro. No discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces, si estás comiendo la Santa Cena y no entiendes que el cuerpo de Cristo son los creyentes, y piensas, por ejemplo, que ese pan tiene que ver con el cuerpo de Cristo, estás comiendo condenación. Y sí, sabemos que hay perdidos que hacen eso, pero hay personas que son salvos que hacen eso también. Había en el tiempo de Pablo, por eso él está escribiendo esta epístola a los Corintios. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Sí ve que dice vosotros, refiriendo a los corintios que son salvos, los hermanos? Ellos estaban enfermos. ¿En cuál manera? ¿Espiritualmente o físicamente, Manuel? Los dos. ¿Okay? Los dos. Cómo andas en esta vida te afecta espiritualmente y físicamente. Y vamos a ver eso en Romanos 8. Tanto que había algunos que durmieron, como dice ahí, que se duermen. Es decir, Jesús habló de cristianos o personas que él conoce, como Lázaro. Ah, él está durmiendo. Y en ese contexto muestra que está refiriendo a personas que son físicamente muertos, pero están en él. Entonces, para Dios, él piensa que están durmiendo, ¿sí ve? Entonces, eso se refiere a siendo muerto físicamente. Eso es posible para un cristiano. Es algo serio si decides vivir para Dios o no. Y Dios está dando cuenta. Porque sabes que Él no importa su relación con otros. Él no importa su relación con su pastor. Él importa más que todo su relación entre usted y Él. ¿Sí? Y las decisiones que tomas pueden tener consecuencias. Y eso es posible. No estoy diciendo que eso es automático, claro que no. Dios es misericordioso también, ¿cierto? Él quiere ayudarte a recibir convicción para que arrepientes y buscas a él otra vez, cristiano. Pero a veces eso no pasa con algunos cristianos. Quieren rechazar y rechazar y rechazar a Dios después de conociéndole. Y eso puede pasar, pueden dormir. ¿Okay? Y la razón por esto es que, bueno, vamos a Primera de Juan 3. Primera de Juan, capítulo 3. Primera Primera de Juan 3 y versículo 20 dice: porque si nuestro corazón nos reprende, mayor es Dios que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Si ve, a veces su corazón puede tratar de culparte, ponerte a sentir algo, y eso tiene que ver con su viejo hombre. Pero Dios es mayor que eso. Si buscas a Dios, Él puede mostrarte que su corazón está engañándote. ¿Sí va? Y el versículo sigue, 21. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Sí va? La verdad, cristiano, es que cuando renaces, Dios ya limpió todos sus pecados. Eres justificado, como ya aprendimos, ¿sí ve? Entonces, si estás sintiendo culpa o algo para un pecado que hiciste antes de la salvación, okay, eso es un problema, ¿no? Su corazón está atacándole. Su propio ser en pelea contra ti. Y Dios no quiere eso. Dios es mayor que eso, quiere que confías en Él y sus promesas que están aquí. Es por eso que la fe y los factos son más importantes que sus sentimientos. Como dicen mucho en inglés. Okay. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos como asegurar que esto pasará a nuestras vidas? Pues vamos a ver eso cuando seguimos en Romanos 8. Pero hay condenación no solamente con nuestra carne, sino también por medio del mundo. Y aquí Jesucristo habló de esto. Entonces vamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a ver que el Señor Jesucristo habló del mundo condenándonos. Usando este versículo espiritualmente para cristianos. Mateo 5. Y versículo 13 dice: vosotros sois la sal de la tierra. Cristiano, tú eres esa sal. ¿Okay? Y si la sal perdiere su sabor, es decir, estás andando conforme a la carne, ¿con qué será salada? Buena pregunta, ¿no? No vale más para nada, sino que sea echada fuera y sea hollada de los hombres. ¿Sí ve? ¿Sabes qué, cristiano? Si realmente renaciste, tú puedes intentar entrar al mundo otra vez. Pero si hay alguien por ahí que escuchó que tú poniste su confianza en Jesús, nunca vas a sentir como recibido de ese mundo impío. Esos mismos hombres van a condenarte diciendo, esta persona dice que es un cristiano, pero vea cómo actúa. Está en el bar y todo eso, qué mentiroso, qué hipócrita. Es un hipócrita, ¿sí ve? El mundo lleno de hombres, ellos te atacan también. Increíble, ¿no? Pero es algo raro, que es como los perdidos a veces saben que no debes estar ahí. Esto pasa con muchos cuando son bebés. ¿Okay? Esto pasó conmigo y era solamente una clase que yo estaba tomando ahí para terminar mis créditos para gimnasio en la universidad. Una clase de bailando salsa. Y eso era suficiente para que ellos podían decirme, qué bueno, puede bailar y todo eso, pero, ¿por qué estás haciendo eso, cristiano? A veces tenemos que aprender en esa manera. Y Dios no quiere eso. Quiere que sus bebés buscan a Él y siguen a Él para que puedan evitar todo eso, pero a veces no lo hacemos. Siguiendo. No solamente su carne y el mundo, pero también por medio del diablo también. El diablo puede condenarte después de siendo salvo. Él puede acusar a ti por las cosas que haces. ¿Sí ve? Acusarte. Vamos a 1 de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3, para ver esto. Y sí, cuando, hablando del mundo otra vez, cuando estás ahí y haces esas cosas, usted no es tan como eficaz, como útil para Dios, para hablar con esas personas que vieron a ti actuando en una manera carnal, ¿sí ve? Entonces perdiste su sal, no tiene sabor. Primera de Timoteo 3 y versículo 6 dice, y sí, esto habla más a obispos, personas así, pero aplica a cristianos. Tienes que ser un cristiano antes de que puedas ser un obispo. ¿Okay? No, neófito, porque hinchándose de orgullo no caiga en condenación del diablo. Y sabes que los neófitos son personas que no tienen mucha experiencia. Y a veces aprenden mucho porque Dios dio a ellos un don. Un don para aprender la Biblia y enseñarlo y cosas así. Pero con sabiendo mucho, se ponen orgullosos, tienen soberbia. Y el diablo puede condenarte con eso, como dice ahí. Él puede ponerte en su lugar usando a otros cristianos y cosas así. Para mostrarte o ponerte en un problema en que con todo lo que sabes, no estás practicando todo eso, entonces eso es un problema. Es increíble, pero hay muchos cristianos hoy en día que son bautistas independientes, creyentes de la Biblia, ese tipo de cristianismo, ¿cierto? Que dejan que su sabiduría de la Biblia les afecta. Y sienten como soberbia encima de otros cristianos que saben nada. Eso no es bueno. Estás dando lugar al diablo para utilizarte en esos momentos. Para que ese cristiano carnal no te escucha, por ejemplo. Que tú crees que eres más santo que ellos o cosas así. Por eso tenemos que tener cuidado, ¿sí va? Bueno, Romanos 8. Romanos 8 y versículo 2. Romanos 8 y versículo 2. Hablando de esta primera palabra, ¿por qué? Entonces, ¿por qué se refiere al versículo 1? Entonces, versículo 2 explica versículo 1. Okay. Parece que esta ley del Espíritu de vida te librara de la ley del pecado y la muerte. Y es por eso que no tienes condenación. Es lo que Pablo quiere decir. Okay. Pero ¿cómo es? ¿Cuál es la manera que podemos evitar no recibiendo condenación? Okay. Filipenses 3. Filipenses 3. Y estamos aquí en estas epístolas de instrucción porque eso es lo que necesitamos, instrucción, ¿no? Filipenses 3 y versículo 13 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado. Esto es Pablo diciendo a la gente en Filipo que él no piensa que llegó a ese nivel de ser perfecto. Y él piensa así y cree así. Entonces, él siendo nuestro ejemplo, debemos pensar así, que siempre estamos tratando de acercarnos más a Dios. Siguiendo. Empero una cosa hago y es que olvidando ciertamente los que queda atrás, ¿sí ve? No deja que su corazón te reprenda, como dice en 1 de Juan 3, de cosas del pasado. Déjalo atrás. Dios da convicción para que puedas arrepentir y seguir en la vida. El diablo quiere darte culpa, usando su carne para hacerlo. ¿Sí ve la diferencia? Y él no quiere que sigas, él quiere que te quedas ahí, que paras y no mueves y no sigues andando con Dios. Es muy simple no andar con Dios, solamente tienes que dejar de caminar. Mas extendiéndome a lo que está delante, me apresuro hacia el blanco por el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Es decir, él siempre está buscando a Jesús. Siempre quiere andar con el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, como vamos a ver en Romanos 8. Entonces, versículo 2 debe ponerte a pensar en Romanos 6, que era la meta de cada cristiano. Entonces, todo está conectando, ¿sí ve? Pero bueno, vamos a ignorar el contexto un rato porque quiero hablar de este espíritu de vida. Es algo muy interesante. El espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es este espíritu exactamente? Porque lo tenemos, ¿no? Es por este espíritu que tenemos vida. Por eso se llama espíritu de vida. Pero estaba en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿podemos mirar la vida de Cristo para ver este espíritu en acción? ¿Okay? Y si hay. Entonces voy a tratar de explicar algo que es un poco profundo. Vamos a Lucas 8. Lucas 8. Vamos a tratar de entender cosas que ya sabemos sobre la vida y ministerio de Cristo. ¿Okay? Porque la Biblia tiene respuestas a todo esto. Lucas 8 y versículo 43 dice: y una mujer que tenía flujo de sangre ya hacía 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y de ninguno había podido ser curada, llegándose por detrás tocó el borde de su vestido, hablando de Jesús, y luego se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? No, eso es interesante porque cuando Jesús estaba caminando, él quería caminar a la casa de alguien para resucitar a una persona que estaba muerta en este contexto. Y había muchas personas tocando a Jesús porque había una multitud ahí tratando de ver lo que él estaba haciendo. Pero solamente con esta persona él dice: ¿quién me ha tocado? O algo así. Entonces hay una diferencia. Hay muchos que dicen que conocen a Jesús, pero hay una diferencia entre ellos y un cristiano verdadero. Vamos a ver. Versículo 45. Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? ¿Sí, verdad? 46. Y Jesús dijo: me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí, es decir, bondad, benignidad. ¿Sí, verdad? Que Dios hizo algo. Eso es lo que está diciendo Cristo. Y Él sabe quién es. No es como Él no sabe, pero Él quiere ver lo que hace esta persona. 47. Entonces, como la mujer vio que no se escondía, vino temblando y prostrándose delante de Él, le declaró delante de todo el pueblo la causa porque le había tocado y como luego había sido sana. Y Él le dijo: confía, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Entonces, la diferencia entre la multitud y esta mujer es fe. La diferencia entre un cristiano y un católico es fe. ¿En quién? En Cristo. ¿Sí, ve? Que Él murió para mí, que Él puede sanar mi enfermedad de pecado. ¿Sí, ve? Pero bueno, creo que ustedes ya entienden eso. Lo que yo quiero saber es, ¿por qué Jesús, cuando fue tocado a esa persona que tenía un problema de flujo de sangre, no ya es inmundo o sucio? Porque Levítico dice, si alguien toca a una persona así, debe ser inmundo hasta la tarde. Pero ¿por qué no eso no pasó con Jesús? ¿Sí, ve? Es conectado con este espíritu. Yo voy a explicar. La otra cosa es que esta mujer sabía que si ella tocaba a Cristo, que Cristo no va a enfermar. Ella sabía eso, que Él es Dios. Él no puede ser enfermado de pecado. Claro que no. Él es el Señor. ¿Sí ven? Según su fe. Su fe en la cosa básica resultó en esto. ¿Okay? Bueno, vamos a Mateo 8. Para ver algo que fue dicho más cerca del principio de ese ministerio de Jesucristo. Mateo 8 y versículo 16. La Biblia dice: y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados y echó de ellos los demonios con su palabra y sanó todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, como Isaías 55, que dijo: él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿a dónde fue ese flujo de sangre de esa mujer? Se fue en Cristo. Y Cristo dio a ella virtud para sanarla. Pero ¿por qué Cristo ya no es un pecador, o por qué Cristo ya no tiene ese problema, si eso fue dado a él? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco de tipología del Antiguo Testamento para explicar esto. Y vas a ver cómo eso conecta con este espíritu. ¿Okay? Bueno, vamos a Éxodo 28. Vea que todo que Pablo dice tiene una conexión con la ley. Esta cosa que la ley y la gracia no tienen conexión, parece que alguien no estudió su Biblia. ¿Okay? Éxodo 28. Éxodo 28 y versículo 36 dice, hablando de Aarón, el sumo sacerdote, Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿no? 36, ítem, harás una plancha de oro fino y grabarás en ella de grabadura de sello, ¿recuerda eso? Santidad a Jehová. Entonces, el sumo sacerdote tiene esta plancha aquí, y tiene un sello que sale, ¿ca? Que dice Santidad a Jehová. 37. Y ponerla haz con un cordón cárdeno, y estará sobre la mitra, delante, la delantera de la mitra estará, es decir, que va a estar aquí en su cabeza. Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón llevará el pecado de las santificaciones que los hijos de Israel santificaron en todas las ofrendas de sus santificaciones, y sobre su frente estará continuamente, para que hayan gracia delante de Jehová. Entonces Aarón tenía que poner esa mitra, para que cuando ellos se equivocaron a veces con algunos sacrificios o cosas así que hicieron en el tabernáculo, Dios podía dar gracia a Israel. Porque Aarón tomó ese pecado a él, según esa mitra. Y es por eso que cada año el sumo sacerdote tenía que entrar ese lugar santísimo para expiar los pecados de la nación. ¿Sí ve? Porque él estaba cargándolos. ¿Sí ve? ¿Cómo eso conecta? Jesús, él está cargando nuestro pecado. Pero como el sumo sacerdote no es afectado, pero puede cargarlo porque tiene esa plancha que dice Santidad a Jehová. Jesús tiene algo que justifica a él para que él pueda cargar pecado sin ser afectado de eso. ¿Sí ve? ¿Qué es esa cosa? Primera de Timoteo 3. Primera de Timoteo 3. Y versículo 16, un versículo muy famoso. ¿Okay? Citamos esto mucho a testigos de Jehová, y por eso esa Biblia falsa cambia ese versículo. ¿Okay? Primera de Timoteo 3, la Biblia falsa de ellos, pues, cambia el versículo. Primera de Timoteo 3 y versículo 16, la Biblia dice: y sin controversia grande es el misterio de la piedad. ¿Okay? No hay controversia sobre esto. Esto que está diciendo, Dios ha sido manifestado en la carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado entre las naciones, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en la gloria. ¿Sí ves? Eso tiene que ver con Cristo, ¿cierto? Cristo es Dios manifestado en la carne. Pero vea que él fue justificado en el Espíritu. La pregunta es ¿por qué? Es porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús libra a Jesús de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí ve? Es por eso que él, siendo el sumo sacerdote de sumos sacerdotes, él puede llevar nuestros pecados sin ser afectado de esos pecados como con esa mujer. Ahora, vamos a pensar en Calvario. ¿Acuerda cuando Jesús dijo, Padre, a ti encomiendo mi espíritu, y en ese momento él murió? Ahora entiendes, ¿no? Cuando él dio su espíritu de vida, eso fue cuando Jesús podía morir. Ya esa ley del pecado y la muerte puede ser eficaz. Y Jesús ya tomó todo el pecado del mundo en él. ¿Cierto? Ah, eso es lo que estaba pasando. Sí. Otro ejemplo, vamos a Levítico 10. Un capítulo que muchos que están leyendo Levítico se ponen muy aburridos por todos los sacrificios y llegan a capítulo 10. Y ya es una narración y parece interesante, pero es como, ¿qué pasó aquí, cierto? Que Levítico 10. Levítico 10. Y sabemos que en el principio de ese capítulo, dos hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y murieron. Por eso, instantáneamente. Y después de eso, hay dos otros hijos de Aarón que están listos para hacer su sacrificio. Y vas a ver lo que va a pasar aquí. ¿Okay? Versículo 16. Vea lo que Moisés dice y vea lo que Aarón dice. Levítico 10 y versículo 16 dice, y Moisés demandó el macho cabrío de la expiación, y hallóse que era quemado, y enojóse contra Eleazar y Itamar, los otros hijos de Aarón, que habían quedado diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Entonces hicieron otra vez un sacrificio de una manera incorrecta. Porque es santidad de santidades, y él la dio a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Y ahora estás entendiendo porque esto es muy serio, ¿no? Imagina si Jesucristo se equivocó. Se acabó para nosotros, no tenemos esperanza. 18. ¿Veis que su sangre no fue metida en el santuario de adentro? Abiasla, de comer en el santuario como yo mandé. Y respondió Aarón, el sumo sacerdote de Moisés. He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Con todo eso me han acontecido estas cosas. Pues si comiera la expiación hoy, fuera acepto a Jehová. Y eso es la cosa que personas no entienden. 20. Y oyó Moisés esto y aceptólo. ¿Por qué Moisés aceptó lo que dijo Aarón? ¿Okay? Y acuerda, Aarón ya perdió dos de sus hijos en este contexto. Y él no podía sentir culpa, ni llorar, ni nada por lo que pasó. Pero Aarón, durante todo eso, entendió. Si yo como esa expiación, yo puedo llevar la iniquidad o ese pecado, la equivocación de mis hijos, ¿sí ve? Entendiendo su papel, su oficio de ser sumo sacerdote. Y es por eso que Moisés, que es tipología del Espíritu Santo en este caso, aceptó eso. Porque Aarón ya está dando cuenta de qué es él, qué debe ser él según la ley de Dios. ¿Sí ve? Es lo mismo con Cristo. Cristo puede llevar los pecados. ¿Okay? Él es como Aarón. Y tú tienes este mismo espíritu de vida dentro de ti, cristiano. Por eso eres libre del pecado y de la muerte. Bueno, siguiendo, vamos a Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8 y versículo 3 dicen, y 4 dicen, porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne del pecado, y por pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Okay? Entonces, otra vez, versículo 3 tiene por qué. Entonces, está explicando versículo 2 ahora. ¿Sí? ¿Cuál ley? En versículo 3 dice, porque lo que era posible a la ley, ¿es la ley del espíritu de vida? ¿Es la ley del pecado? Ninguno. Es la ley que estaba en Romanos 7, versículo 12. Es decir, la ley de Dios. Esa ley. ¿Okay? Era imposible para ti seguir esa ley. ¿Okay? Como era. Pero algo cambió. Otra cosa que quiero mostrar aquí. En versículo 3. Esta palabra carne no tiene el mismo significado que tiene en versículo 1. Versículo 1, cuando dice andando conforme a la carne, sabemos que eso refiere a los efectos del pecado por la ley. Es algo espiritual. Pero en versículo 3, no se refiere a eso. Pues, ¿por qué, Manuel? Por eso que digo que tienes que dar cuenta del contexto y lo que Pablo está diciendo. Porque él va a cambiar. ¿Cuál tipo de carne que él está hablando sin decirte? ¿Okay? Versículo 3. Porque lo que era imposible en la ley en cuanto era débil por la carne, ¿okay? Pues acordamos que Romanos 6 y versículo 19 dice que hay una flaqueza con su carne, refiriendo a su cuerpo, estos miembros. Entonces, ¿puede ser eso o puede ser los efectos del pecado? Pues sigue. ¿Okay? ¿No? Y bueno, en versículo 3, sigue. Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne del pecado. Ahí sabemos que se refiere al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, por eso, débil por la carne se refiere al cuerpo también. Y si sigues en versículo 3, condenó al pecado en la carne. Eso se refiere a ese cuerpo de Cristo. Porque Cristo no tiene los efectos del pecado por la ley. Sabemos eso. Él nunca pecó. ¿Sí, va? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir ese versículo exactamente? Cuando das cuenta de eso. El versículo básicamente quiere decir que Jesús llegó, ¿okay? Y tomó un cuerpo y todo eso para vencer contra el pecado en la carne y destruirlo. Triunfar contra la carne. Triunfar contra el pecado y el diablo, que es el autor del pecado. Triunfar contra los dos adentro de un cuerpo humano para que él podía salvar a los que tienen carne. Los que tienen cuerpo, que es nosotros. Eso es el punto del versículo. ¿Okay? Vamos a ver las conexiones. Vamos a ver por qué digo eso. Vamos a Romanos 7 y versículo 13. Léelo otra vez. Y dice, luego lo que es bueno, refiriendo a la ley, para mí es hecho muerte. No. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte. Entonces, el pecado utilizó la ley para obrar muerte adentro de nosotros, ¿sí ve? Porque nuestro cuerpo, nuestros miembros somos débiles y todos pierden contra el pecado. ¿Para qué? Siguiendo el versículo. Por el mandamiento, el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso. Entonces, por eso sabemos que el pecado es muy malo. Ahora, conectando con Juan 1 y versículo 29, este versículo dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriendo a Cristo. ¿Sí ve por qué Él llegó? Él estaba aquí como un sacrificio para quitar ese pecado. ¿Okay? Primera de Juan 3:8. Ya leímos esto muchas veces, hermanos, pero básicamente dice que el Hijo de Dios fue manifestado para destruir las obras del diablo, y una de esas obras es el pecado. ¿Cierto? Su viejo hombre es una obra del diablo. ¿Sí? Ahora vamos a Juan 16. Este quiero leer. Juan 16. Y vamos a conectar todo. Juan 16 y versículo 7 dice: Empero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Estoy hablando del Espíritu Santo. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces el Espíritu Santo está diciendo a todos los perdidos, tienes que creer en Jesús, ¿sí? Dando desconvicción. Si ve que cuando eres perdido, el Espíritu Santo quiere darte convicción para que pones arrepientes y buscas a Cristo, ¿sí? Dándote un ejemplo de esto. Cuando yo era un bebé en la fe, me acuerdo cuando yo estaba buscando una iglesia en Boston, que yo sentí mucha culpa, mucho rencor sobre algo que pasó en mi vida perdida. Porque yo era parte de un aborto. ¿Okay? Y yo estaba sintiendo esto después de la salvación, esa culpa. Y qué bueno que había cristianos ahí para ayudarme y decirme, no, tienes que buscar a Dios. Y cuando buscas a Dios, das cuenta que no debo sentir así, ¿sí? Y me dio la convicción para arrepentir a Dios, buscar a Dios, y ya no siento culpa por eso. Pero eso puede pasar a veces con cristianos, ¿no? Es lo mismo con perdidos. Sí, Dios quiere mostrar su pecado, pero también le quiere darte la solución, la cura, que es Cristo. No que quedes ahí mirándolo y sintiendo culpa, ¿no? Siguiendo, versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Y sabes que tú eres la justicia de Dios caminando aquí. Si tienes a Cristo. Eso tiene que ver con usted, cristiano. 11. Y esto es el versículo. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. ¿Sí ve? Jesús está diciendo que él ya venció contra el diablo. Eso pasó en Mateo 4, ¿no? En la carne. Y sabemos que una obra del diablo es el pecado. Él es pecado. ¿Se ve cómo eso conecta? Entonces Jesús, en este cuerpo, en carne como este, él condenó, juzgó al pecado. ¿Se ve? Bueno, vamos a Colosenses 2. Colosenses 2. Es por eso que aquí Jesús dice que él ya juzga al príncipe de este mundo, porque ya ganó contra él. Y ahora vamos a ver a Jesucristo ganando contra todo. Todo el pecado en Calvario. ¿Sí ve? Colosenses 2. Colosenses 2, y versículo 13, dice, y a nosotros, estando muertos en los pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, tenemos el mismo espíritu, ¿sí? Perdonándoos todos los pecados, rayendo de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y habiendo despojado a los principados y a las potestades, sacóles a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en ella. Es decir, Primera de Corintios 2. Es esta cosa de Jesús triunfando. Acuerda, el príncipe de este mundo quería matar a Jesús, y él pensó que si él podía matar a Dios, que él ganará por eso. Primera de Corintios 2 y versículo 6 dice: Empero hablamos sabiduría entre los que son perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que vienen a nada, mas hablamos la sabiduría misteriosa de Dios, es a saber, la sabiduría ocultada. Entonces vamos a ver lo que es. La que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la conocieran, nunca crucificarán al Señor de gloria. ¿Sí, verdad? Jesús triunfó contra esos príncipes y potestades en Calvario por lo que ellos querían hacer a Él. Y por eso Él tiene como... Él legalmente puede sacar todo lo que ellos tienen y dar eso a nosotros. Gloria a Dios. Entonces, el Hijo de Dios va a destruir todas las obras del diablo y sacar todo eso. Y dar todo a los que siguen a Él. Gloria a Dios. Bueno, Romanos 8. Se está moviendo muy rápido, parece, ¿no? Romanos 8 y versículo 4 dice: Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. ¿Sí ve? Hay una justicia de la ley, eso es verdadero. Eso existe, ¿sí ve? Que Pablo lo confirma. Pero no era capaz de realmente hacer esa justicia en la ley cuando era en su carne. Cuando ya vivió y... siendo perdido, estaba atrapado en ese viejo hombre. Pero ya conociendo a Dios, tú puedes cumplir esa justicia de la ley si vives conforme al Espíritu, como dice el versículo 4. Eso es la libertad que tienes, cristiano. Andando en el Espíritu Santo es andando en la gracia de Dios, y si haces eso, automáticamente cumples la ley. Sin tratar de hacerlo, ¿sí ve? Solamente por buscando a Jesús. Algo muy simple. Pero muchos quieren complicarlo con legalismo y todo eso. Pero bueno, versículo 5. Romanos 8, versículo 5 dice: Porque los que son según la carne, ahora eso explica más de versículo 3. Porque los que son según la carne piensan las cosas que son de la carne, mas los que son según el Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. Entonces, ¿quién es una persona carnal exactamente? Alguien que solamente piensa en las cosas de la carne. Es muy simple. ¿Qué son estas cosas de la carne y del Espíritu? Ya vamos a Gálatas 5. Vamos a verlos. Gálatas 5. Y no voy a explicar cada palabra aquí, pero vamos a leerlo. Gálatas 5 y versículo 19. La Biblia dice: Manifiestas son empero las obras de la carne. Entonces vamos a ver lo que son. ¿Qué son estas obras? Todo es físico, porque es de la carne. No. Léelo. ¿Qué son estas? Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Ok, puede decir que todo eso puede ser físico si quieres. Eso parece que son pecados que tienen que ver con el sexo y cosas así. Ese grupo ahí. El segundo grupo, 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Sí ve? 1 Corintios 11, herejías. Y esas cosas, ese grupo de obras de la carne son como obras de legalismo, de religión, ¿no? Todo eso tiene que ver con religión. Y hay cosas ahí que son espirituales, como iras, contiendas, todo eso. Eso no es necesariamente algo físico. ¿Okay? El último grupo tiene que ver con licencia. Licencia. 21. Envidias, homicidios, embriagueces, banqueterías, que se refiere a... Te vas a diferentes cuartos y haces cosas raras en los cuartos diferentes. Voy a darlo así. Y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también os he denunciado ya, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cristiano, si estás haciendo las obras de la carne, vas a perder galardones en la tribuna de Cristo. No vas a heredar menos que puedes recibir. ¿Okay? Vas a perder cosas. Puede ser que no puedes reinar con Cristo en el milenio, por ejemplo. Pero siguiendo, 22. Mas el fruto del Espíritu es, entonces eso es lo que queremos hacer, ¿no? Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y los grupos son 22, parece que es grupos que son cosas espirituales que puedes manifestar después de tenerlo aquí. Y 23, esas cosas sí son espirituales también, pero tienen más que ver con su relación entre personas. Que no reaccionas en defensa cuando alguien habla contra ti y tienes una balanza en su vida. Se parece que es algo así. 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo la justicia de la ley. Eres libre de la ley. De hacerlo. Por la gracia de Dios. Por el Espíritu de Dios. ¿Sí ven? Por eso debemos andar en el Espíritu Santo. Bueno, Romanos 8 y versículo 6. Romanos 8 y versículo 6. La Biblia dice: porque el ánimo carnal es muerte, mas el ánimo espiritual vida y paz. El ánimo carnal, algo que es espiritual, ¿sí ve? Entonces la muerte aquí comienza espiritualmente para cristianos porque estás alejándose de Dios y estás caminando como tú quieras. Ya estás en problemas. ¿Okay? Y sí, puede llegar a la muerte física, pero comienza ahí. Comienza en su mente, comienza en su corazón, comienza en su alma tomando decisiones incorrectas para su viejo hombre. Ya vimos que la muerte física es posible aquí, en 1 Corintios 11. Versículo 7. Por cuanto, que eso explica versículo 6, por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios. Entonces eso es por qué. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. 8. ¿Okay? Así que, los que son según la carne, no pueden. No que no quieren, ni siquiera pueden, porque ya decidieron andar conforme a su carne. Cuando decides eso, ya no puedes agradar a Dios. ¿Sí ves? Su viejo hombre es contra Dios. No puede agradar a Dios, entonces ¿por qué vas a tratar de servir a Dios en su carne? Es imposible. Necesitas, como dijo Romanos 7, tienes que servir a Dios por medio de su espíritu. Como dijo Pablo en Romanos 1, por su espíritu, no por su carne. Entonces, dar cuenta de sus motivaciones, cristianos, en todo lo que haces. A lo menos ese propósito de buscar a Dios, a lo menos, para que cuenta, porque si no, no cuenta para nada. Y cuando eres carnal cristiano y estás reconociendo que estás haciendo mal y quieres cambiar por la convicción de Dios, esto es porque arrepientes y confiesas su pecado a Dios, ¿sí ve? Porque tú quieres agradar a Dios y reconoces que no puedo como soy. ¿Ya? Romanos 8 y versículo 9. Biblia dice: mas vosotros no sois según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Ya? Esto es como sabemos si somos salvos, hermanos. ¿Tienes el Espíritu de Cristo? Eso es como sabes. ¿Okay? ¿Renaciste? ¿Eres una nueva criatura? Y yo entiendo, hay personas que confiesan esto de una manera falsa. ¿Okay? Pero vas a ver que con todos ellos, cuando haces preguntas, que no van a decirte cosas que son conforme a Romanos, conforme a la Santa Biblia, por ejemplo. Estamos hablando de testigos de Jehová, entonces vamos a seguir. Los testigos piensan que cuando ellos encuentran su religión que sus pecados del pasado son perdonados. Pero sus pecados en el presente y en el futuro, ellos tienen que hacer obras, ¿sí ven? Para que puedan limpiar esos pecados. Eso no es según la Biblia. Entonces vas a ver eso con muchas personas, ¿okay?, que dicen que ellos son salvos, pero no creen lo que dice la Biblia. Porque si eres salvo, eres salvo de todos sus pecados, pasado, presente y futuro. Para que sepas, estamos en 2018, todos nuestros pecados son futuro de Calvario. Entonces eso no tiene sentido pensando como ellos piensan. Otra vez, piensas en versículo 2. Si tienes el espíritu de vida, eres libre del pecado y la muerte. Entonces, ¿cómo vas a decir que tienes que preocuparse de pecados en el futuro? Ya eres libre. Que hay más problemas con los testigos. Por ejemplo, ellos ni siquiera creen que el Espíritu Santo es un miembro de la divinidad. Entonces, vamos a ver eso en la próxima clase de evangelismo. Pero siguiendo, ¿sí me entienden? Tiene muchos problemas. Eso es como reconoces. No son realmente libres del pecado. Siguen pensando en pecados. ¿Okay? Versículo 10. Empero si Cristo es en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y versículo 10 es básicamente un resumen de Romanos 6. Si vamos a Romanos 6 y ver algunos versículos que confirma esto. Si ve que Pablo está haciendo como su círculo y conectando todo. Él comenzó con la meta y ya está explicando lo que pasa en la vida de un cristiano y quiere conectar todo ahí. Romanos 6 y versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces está muerto ahí. Versículo 20. Porque cuando fuisteis siervos de pecado, libres erais de la justicia. Entonces eso era como era. Pero ya eres libre del pecado, entonces puedes servir a la justicia. 22. Versículo 22. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. ¿Sí? Romanos 8 y versículo 11. Versículo 11. La Biblia dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, eso es lo que tienes. El que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y ese versículo puede referir a dos cosas. Puede referir a la glorificación de su cuerpo físico, y vas a ver eso cuando seguimos el contexto en Romanos 8. Entonces, este capítulo habla de ese arrebatamiento más que todo. Explica los mecánicos y por qué va a pasar. La razón es el Espíritu Santo, para ser simple. Pero también en el contexto, ¿okay?, está refiriendo al Espíritu Santo dándote vida hoy en día para que puedas vencer contra el poder del pecado. En su cuerpo mortal es posible vivir para Dios. ¿Sí ve? Es posible hacer buenas obras que son verdaderas. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2 y versículo 10. 8 y 9 dicen que no somos salvos por obras, pero por la gracia, ¿cierto? 10 dice: porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. ¿Sí ve? Si tomas la decisión de andar en el Espíritu, vas a andar y hacer buenas obras. Es posible. Gloria a Dios. Romanos 8. Y terminamos aquí hoy. Romanos 8 y versículo 12. La Biblia dice: Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Así que, concluye lo que él dijo antes. ¿Sí ve? Si tienes el Espíritu Santo, no tienes que andar conforme a la carne. No tienes una deuda a eso. Busca a Dios, como dijo Romanos 6. Eres libre para servir a Dios. ¿O cómo es eso? Segunda de Timoteo 2. Hay otro versículo que dice esto, que podemos servir a Dios, podemos apartar de la iniquidad, si hay. Segunda de Timoteo 2 y versículo 19 dice: mas el fundamento de Dios está firme, eso es Cristo, el cual tiene este sello. ¿Acuerda Éxodo 28? Sello. ¿Qué es este sello? Conoce el Señor los que son suyos. Entonces, si eres salvo, eres salvo. Dios sabe. Y hay dos partes. ¿Sí ve? Y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. Apártese. Tienes la capacidad de por fin no servir al pecado, ¿sí ve? Pero la decisión está en sus manos. ¿Tú quieres apartar de iniquidad y buscar a Dios o no? Es su decisión, cristiano. Y Pablo concluye en Romanos 8, versículo 12, diciendo que no eres deudor al pecado, entonces no lo sirva. Busca a Dios y puedes vencer contra el poder del pecado hoy en día. ¿Okay? No tienes que vivir para su viejo hombre, no piensas que tienes que hacerlo. Si piensas así, ya tienes ánimo carnal, ya equivocaste. Que eso es mentira, ¿sí ve? La Biblia dice que no. No eres deudor a eso, bótalo. Mátalo diariamente, como dijo Pablo. Y pone vestirse con su nuevo hombre. Bueno, y terminamos ahí. Seguimos en la próxima clase hablando de estas cosas. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros en Romanos 8 que sí podemos tener una vida llena de victoria contra el pecado en este mundo. Ayuda a nosotros buscar a ti, Señor, para que podamos vivir esta vida sobrenatural por medio de su Espíritu, ayudándonos y guiándonos en cada paso de nuestras vidas. Ayudar a nosotros buscar a ti siempre en todo, si es algo pequeño o grande, para que podamos allegar más a ti. Y te damos gracias por la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.